partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Javier y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora, los equipos de extinción trabajan sin descanso para controlar el incendio en Sierra Bermeja, en la provincia de Málaga. El balance es desolador, hay más de 1.000 efectivos, 51 medios aéreos trabajando. Ya se han quemado casi 8.000 hectáreas, se dice pronto. Hay más de 1.600 personas desalojadas de sus casas. La semana pasada, un bombero murió. La complejidad orográfica y las condiciones meteorológicas no han hecho fácil las labores de extinción. Nos vamos en directo hasta la zona. Manuel Marmolejo es presidente del Consorcio Provincial de Bomberos. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es la situación en este momento? ¿Qué foto me puedes hacer, Manuel?
Bueno, yo la foto del día de hoy, la foto del de ayer ha cambiado, pero ha cambiado bastante, ¿no? Nos está ayudando la climatología, que ha cambiado totalmente. Aquí está totalmente nublado, ha caído un chaparrón importante al mediodía, ha llovido también por la mañana. La previsión de mañana es que va a llover toda la mañana, y eso está ayudando mucho ya a la extinción del incendio. Anoche se trabajó muy bien con todos los efectivos. Hay más de 900 efectivos trabajando en esta extinción, efectivos de toda España, porque ya ha llegado gente de toda España, no solamente en la mitad de emergencia y todos los bomberos del Consorcio Provincial, sino bomberos de Málaga, de todos los pueblos de la provincia de Málaga, bomberos de Madrid, bomberos de Murcia, bomberos de Castilla y León, de Castilla-La Mancha. Anoche se trabajó muy bien y se empezaron a estudiar puntos importantes, y sobre todo se hizo posible de que el fuego no llegara a esos 5 municipios que hubo que ser desalojados en la mañana, porque corrían peligro de que el fuego llegara al propio núcleo urbano de estos pueblos. Uh-huh. Siguen desalojados porque se está haciendo ahora la evaluación para cuando el riesgo ya es cero y pueden volver a sus casas, que ahora tendremos una reunión técnica y ya se determinará. Y sí preocupa un nuevo flanco que ha salido por la zona oeste, que linda con el municipio de Casares. Se está trabajando a tope con la unidad militar de emergencia y con el propio bombero de Infoca y medios aéreos. Y bueno, hay esperanza, ¿no? Sobre todo la evolución que puede tener este incendio con el día de mañana, con la aparición de nuevo de la lluvia.
Ojalá. Manuel, a mitad de la semana pasada hablábamos en directo, casi al principio del incendio, y pocos minutos después supimos la noticia de ese bombero de Almería que murió en el incendio. No deberíamos olvidar el esfuerzo brutal hasta dejarse la vida de toda la gente que está ahí trabajando directamente en primera línea contra el fuego, ¿verdad?
Totalmente. Manuel Carlos, el bombero de Almería, chaval joven con 45 años, con experiencia ese año en el bombero forestal, que se dejó la vida por la extinción en un punto donde verdaderamente yo he visto el sitio, o sea, estaba jugando de verdad. Ayer tuvimos dos heridos, dos bomberos también fueron heridos en la extinción. Y bueno, y hoy ya lo último ha sido como si hubiera un accidente de un helicóptero que transportaba a una brigada que iba a un punto para proceder a la extinción también del fuego. Así, estamos teniendo muchas velocidades. La orografía es muy, muy, muy complicada. Hay bomberos que cuando vienen, como se dice, alucinando del sitio donde están trabajando por la orografía de esta Sierra Bermeja. Y bueno, pero al final la gente no decae, la gente lucha, a pesar de que ello fue un palazo gordísimo, la gente cogió todavía más fuerza de decir, esto hay que apagarlo. Y yo creo, Ángel, que esto, yo puedo decir que la cara está cambiando totalmente y a ver si tenemos buenas noticias en el día de mañana.
Ojalá. Manuel Marmolejo, ojalá. Presidente del Consorcio Provincial de Bomberos en Málaga. Suerte, Manuel, cuidado.
Muchas gracias.
Adiós.
Muchas gracias, buenas noches.
Como te decía, hay más de 1.600 personas que han tenido que abandonar sus hogares. Paqui es una vecina de Geralguacil, uno de esos municipios más afectados. Paqui y sus padres, de 80 años, han tenido que salir literalmente con lo puesto. Paqui, ¿qué tal? Hola.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo estáis y cómo están tus padres?
Bueno, parece que hoy ya un poquito más tranquilo, porque la situación parece que está un poquito más tranquila, sí, pero con miedo en el cuerpo, con mucha preocupación por lo que acabamos de encontrar, aunque la noticia...
Paqui, si me disculpas, volvemos a llamarte nada en dos segundos, porque la línea es muy complicada. Yo, sinceramente, viendo las imágenes del fuego en Sierra Bermeja y tras conocer la muerte del bombero, me vinieron a la mente un par de recuerdos. La primera de ellas, aquel incendio de Guadalajara en 2005 en el que murieron 11 agentes. La segunda, pues, está casi la viví con el protagonista. En el año 2017, un incendio que arrasó Galicia, 50.000 hectáreas, en la provincia de Pontevedra. Yo estuve allí un par de semanas después y pisé esos montes completamente calcinados. El fuego llegó a las puertas de la ciudad de Vigo y de aquel incendio hay una historia que se me ha quedado grabada para siempre y que no he podido olvidar. Es la de un policía, Marcos. Marcos, junto a sus compañeros, estaban rescatando a vecinos de las llamas, literalmente, cuando de repente el fuego les encerró por los cuatro costados. No tenían escapatoria. Era completamente de noche, estaban desorientados. Marcos tenía por aquel entonces 41 años y un hijo muy pequeño, y lo recuerda como un infierno. Hubo compañeros que llamaron a sus familias para despedirse y que llegaron a sacar la pistola reglamentaria, como él me contó, para morir sin sufrir.
Recuerdo aquello como un auténtico infierno, una situación que desde luego no quiero volver a vivir. Te llegas a plantear muchas cosas porque en la bajada, cuando tenemos que retroceder, cuando tenemos que dar vuelta, no había camino, había fuego. La situación era límite, entonces el pensar eso es totalmente racional. Hoy en día pensamos que es un milagro, seguimos pensando que es un milagro.
Fue un milagro, lograron abrir un camino en medio del fuego para salir corriendo. Los 16 policías y los vecinos que les acompañaban salieron de aquel infierno. En esas horas que duró el desalojo, se pudo sacar de sus casas a muchísima gente en aquel incendio en Galicia. Fueron auténticos héroes, no nos olvidemos de los que están en primera línea contra el fuego. A ver si ahora sí podemos hablar con Paqui. Paqui, hola de nuevo.
Hola de nuevo. Hola.
Ahora mucho mejor. Te decía, que ¿qué tal están tus padres, Paqui?
Bueno, ya parece que un poquito más tranquilos, con mucho miedo todavía en el cuerpo y pensando que lo que se iban a encontrar, aunque las noticias son más agradables y mejores de lo que pensábamos.
Sí, porque nos acaban de contar que, bueno, que hay una reunión técnica ahora, que todo pinta, como está lloviendo, que mañana la cosa habrá mejorado, ¿no?
Sí, la verdad que tenemos mucha esperanza en el día de mañana, en la lluvia, porque lo hemos pasado muy mal. Han sido tres días, sobre todo el de ayer, fue un día muy muy triste, y con mucha desesperación y mucha impotencia, sobre todo.
¿Dónde estabais? ¿Dónde os alojaron, Paqui?
Mis padres están en casa de mi hermana, uh-huh, en otra población cercana, sí.
Y es que, aunque estéis bien físicamente, por suerte no haya pasado ninguna desgracia, claro, y más con 80 años, moralmente debe ser un disgusto insoportable.
Claro, porque es muy complicado cuando en un pueblo pequeño donde tienes todo, donde es tu vida, que por una megafonía te digan tenemos que abandonar el pueblo, pues sobre todo gente mayor, porque desgraciadamente los pueblos pequeños es lo que va quedando. Entonces, fue un momento muy duro, muy duro. Y claro, y con mucho nerviosismo, mucho miedo y pensando en que nos vamos a encontrar cuando se vuelva, que es lo peor.
Bueno, lo más importante es que físicamente estéis bien, no ha habido desgracias entre los vecinos, fíjate, personas tan mayores. Y ojalá cuando lleguéis, por lo menos, la casa esté lo mejor posible, de todo se sale. Paqui, mucha suerte, cuídate.
Venga, muchas gracias a vosotros.
La verdad es que, viendo las imágenes del incendio de Málaga, yo me he acordado del agente Marcos, me he acordado de Carlos, que murió la semana pasada, de lo devastador y de lo criminal que puede ser quien haya provocado ese incendio.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 13 de septiembre. Hola, Nek, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes y comenzamos con los datos del coronavirus. El fin de semana nos deja 103 fallecidos y más de 7.800 contagios.
La incidencia acumulada sigue cayendo hasta los 116 casos por cada 100.000 habitantes. Un estudio publicado en la revista científica The Lancet concluye que no es necesario administrar una tercera dosis para la población general.
El precio de la luz baja mañana, pero seguirá siendo el segundo más alto de la historia.
El precio por megavatio hora se situará en los 153 euros. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana un paquete de medidas para aliviar la factura eléctrica.
El Congreso aprueba la ampliación del escudo social hasta el 31 de octubre.
El decreto prohíbe los desahucios y los cortes de suministro de agua, electricidad y gas a los colectivos más vulnerables. La oposición ha pedido al Gobierno que evite alargar estos parches y se realicen reformas estructurales.
Pere Aragonés insiste en que solicitará un referéndum y la amnistía para terminar con la represión.
Pedro Sánchez sigue sin confirmar si estará presente o no en la mesa bilateral a finales de esta semana. El presidente de Aragón, Javier Lambán, asegura que este foro no tiene ningún futuro.
Las asociaciones judiciales piden la reforma de la ley del Poder Judicial.
En un comunicado conjunto reclaman a los partidos que no utilicen este asunto con fines políticos. También ratifican la independencia de la carrera e insisten en que los jueces españoles se mantendrán alejados de las disputas políticas.
El Papa Francisco reclama más solidaridad a Europa durante su visita a Eslovaquia.
El Papa, en un discurso ante las autoridades eslovacas, ha insistido en la necesidad de promover la integración de los refugiados. Mañana visitará uno de los barrios más marginales de la ciudad de Košice.
Asesinada una mujer presuntamente por su marido en Villa Joyosa, en Alicante.
El hombre, de unos 50 años, nacionalidad marroquí, se ha suicidado después. Los vecinos han puesto la voz de alarma cuando nadie ha ido a recoger a los niños al cole. Cuando han entrado en la vivienda, se han encontrado a la mujer degollada.
Detenidas dos mujeres por la muerte de un anciano en Murcia.
Los hechos ocurrieron en febrero. Las mujeres abordaron al hombre de 86 años mientras daba un paseo. Tras robarle, le abandonaron en una carretera a 10 kilómetros de su casa. Dos días después, falleció en el hospital. Hoy, la policía ha informado de la detención. Y nos queda algo de los deportes, Nick.
Hasta ahora hay fútbol en directo y termina la cuarta jornada de Liga. Ha comenzado a las 8 el Getafe 0, Elche 0 y a las 10 Granada, Betis. Y mañana vuelve la Champions, juegan Villarreal, Sevilla y Barcelona.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Una borrasca atlántica deja probabilidad de lluvias en casi todo el país, sobre todo en el norte peninsular, los Pirineos y buena parte del sistema central. En cambio, precipitaciones poco probables en Baleares, Melilla o el litoral sureste peninsular. Temperaturas que van ligeramente en descenso. Los termómetros dejan mínimas de 18 grados y máximas de hasta 33. Rachas de viento de componente sur en la mayor parte de la península. Soplará con especial fuerza en zonas de montaña.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. En Afganistán, el gobierno talibán ha pedido ayuda internacional para hacer frente a la grave emergencia humanitaria a la que se enfrenta el país. Miles de afganos siguen esperando a ser evacuados, mientras que los que pudieron llegar a España intentan rehacer su vida. Manuel Ángel Gómez.
Sardar, Abdul y Najiba están rehaciendo su vida en España. Fueron evacuados hace 3 semanas desde Afganistán. Sardar está en Coruña con sus 3 hijos y su esposa.
Sí, sí, poco a poco. Yo entiendo español, pero...
Ya ha empezado a ir a clases de español. Está viviendo en un piso con 3 habitaciones. Abdul ha sido ubicado en Murcia con su mujer y sus 4 hijas. Las niñas irán pronto al colegio, nos cuenta. Luego buscarán trabajo para ellos. Explica Abdul que fue difícil tomar la decisión de venir a España. Najiba llegó hace 3 semanas. Era asesora del gobierno de la provincia de Helmand. Está en Zaragoza con su marido. Su hija se encuentra en Afganistán, es profesora y se ha quedado sin trabajo. Cuenta Najiba que su hija llora a diario, preocupada por sus padres.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El foco lo enciende con un atlas. En la mano de Enrique Cerveto, Bruselas. Buenas tardes.
Buenas tardes, desde el Mundo Mundial.
Oye, Enrique, paramos primero en Irán. Ha aceptado una misión de la Agencia para la Energía Atómica. ¿Cuál es tu lectura? ¿Por qué?
Pues, pues depende de esto que estabas hablando ahora mismo, de Afganistán. El otro día recordarás que hablábamos de los beneficios que le ha reportado al régimen iraní esta estrepitosa retirada de Estados Unidos y la OTAN, y en la práctica también de Irak. Y así Irán ha dejado de ser el chorizo de este bocadillo geoestratégico, ¿verdad? Y esta mañana pues se ha anunciado un acuerdo muy importante entre el régimen iraní y la Agencia de la Energía Atómica, que permitirá a los inspectores de la ONU ir a cambiar los discos duros de las cámaras que teóricamente sirven para vigilar la actividad de las centrifugadoras de uranio que tienen los iraníes y que sirven esas cámaras para comprobar que aún no están fabricando bombas atómicas. La decisión iraní, que de momento pues da más tiempo para la negociación, podría ser interpretada como una señal de que una vez liberado este régimen de los ayatolás de esa presión norteamericana, pues ya no necesitarán esa bomba atómica, pero yo creo que eso sería un error. También hablamos aquí de que Washington había metido al ejército israelí en su comando central e Israel no se fía ni un pelo, hasta el punto de que esta misma mañana ha atacado con sus aviones a una milicia proiraní cercana a Hezbollah, que tiene bases cerca de Damasco. En fin, el acuerdo es bueno a simple vista, sobre todo para la diplomacia europea, y hay un buen diplomático español que se llama Enrique Mora y que es el que pilota estas conversaciones con los iraníes. Pero yo sospecho que ahora mismo Teherán está pensando más en ver si esta decisión puede sembrar la discordia y ensanchar las diferencias entre Estados Unidos y Europa. ¿Y por qué lo pienso? Pues porque de momento no han pedido nada de que le levanten las sanciones, que es lo que más daño les hace.
Claro. Oye, no nos vamos muy lejos, un poquito más al este, nuevo choque entre China y la India, después de que Pekín haya anunciado que quiere construir una presa en el Tíbet. Anda, que no hacemos más que mejorar, Enrique.
Bueno, es que y desde España, viendo el precio de la electricidad, esto puede resultar muy interesante, ¿no? China ha anunciado que piensa construir una mega presa hidroeléctrica en el río Yarlung Tsangpo, que es el más largo del Tíbet, y ya sabemos otra razón por la que a Pekín le interesa tanto ese territorio, a pesar del coste político que le supone. Bueno, pues en la parte media del cauce hay un cañón, fíjate que no se conoce, y que es un poco más grande que el del Colorado, y que los ingenieros chinos han calculado que puede producir una cantidad estratosférica de electricidad, prácticamente para atender la demanda de toda España. Claro que 30 o 45 millones en China no son nada, pero para ahora que la estamos pagando tan caro, da un poco de envidia. Bueno, por comparar las cifras, hasta ahora la presa más grande del mundo era la de las Tres Gargantas, también construida por China en el río Yangtze, que según la NASA acumula tal cantidad de fuerza que ha provocado un impacto en la posición de la Tierra que se habría movido 2 centímetros respecto a su eje. Bueno, pues la que se propone construir en el Yarlung Tsangpo es 3 veces más grande en todos los aspectos. El problema aquí es que poco después de la presa, el río entra en la India, donde se llama Brahmaputra, que ese nombre sí que nos suena, ¿verdad? Uh-huh. Y desemboca finalmente en Bangladesh junto al Ganges. La India ya ha dicho que el proyecto le preocupa mucho porque si se produjera un accidente sería un accidente evidentemente colosal. Pero de momento solo son intercambios de declaraciones de unos y otros, y aunque en el mal ambiente que se va creando entre China y la India, por muchos otros asuntos, esto pues yo no sé si ayuda. No. Es un poco lo mismo que pasa con la otra presa que conoces bien, que de la que hemos hablado también aquí, que es la que construye Etiopía en el Nilo, la presa del Renacimiento, que está causando también graves tensiones con Sudán y Egipto, y que de rebote también acabo de leer que podría tener consecuencias políticas muy interesantes, ya veremos si buenas o malas, para toda África y en parte para nosotros, porque se están involucrando en esta discusión Estados Unidos e Israel, y la posibilidad de que este país, Israel, sea aceptado como miembro de la Unión Africana, lo cual cambiaría muchísimas cosas.
Claro. Interesante. La electricidad y el agua como ejes fundamentales de la política mundial. Enrique Cerveto, como todos los lunes. Gracias.
Un abrazo.
Adiós. Chao. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Pere Aragonés, presidente de la Generalitat. Mecane.
A unos días de la celebración de la mesa de diálogo, Aragonés sigue insistiendo en sus reivindicaciones.
Aquí cada parte tiene que plantear su propuesta. La propuesta del gobierno de la Generalitat como solución al conflicto político. que tenemos entre Cataluña y el Estado es clara, es un referéndum y es la amnistía. Veremos cuál es la propuesta del Estado. Todas las propuestas se van a discutir y nosotros evidentemente vamos a plantear la nuestra y en todo caso estamos a la espera si el Estado tiene alguna propuesta.
Antonio Garamendi es presidente de la ACB y ha estado aquí con Herrera en COPE.
La ministra Yolanda Díaz da por hecho esa subida del salario mínimo a pesar de la negativa de los empresarios.
Mira, hemos llegado a 11 acuerdos, pero en este caso pensamos que hay que decir que no y también hay que decir con lealtad. Nos vamos a ir sentando en las mesas, etcétera, como tenemos que hacer, pero si hay que decir que no, también sabemos decir que no.
El Papa Francisco en Eslovaquia.
Pide a Europa solidaridad para ayudar a los refugiados que se ven obligados a abandonar su país.
Que nadie sea estigmatizado o discriminado. La mirada cristiana no ve en los más frágiles una carga o un problema, sino hermanos y hermanas a quienes acompañar y cuidar.
El escritor Sergio Ramírez, perseguido por su gobierno, el de Nicaragua.
Ha participado hoy en un acto en el Instituto Cervantes, donde ha descartado que pueda volver a su país.
Me han puesto 8 cargos penales. ¿Qué puedo esperar, no? Pasar del aeropuerto al centro de detención del Chipote, que es un lugar temible.
Y el sonido musical, Las Bácara.
Este fin de semana ha fallecido María Mendiola, una de las componentes de Las Bácara. Tenía 69 años. Con esta canción triunfaron en todo el mundo y volvieron a la fama después de que la selección de Escocia escogiera este tema como su himno para la Eurocopa 2020.
Gracias, Mec.
Adiós.
Nos damos otro paseo por las redes sociales. Ya te contamos la semana pasada, pero sigue dando que hablar. En Canadá han destruido casi 5.000 cómics de Asterix, Obelix y Tintín. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. En el videoblog de hoy hablas de ello. Se puede ver en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope. Bruno dice: quemar libros no debería estar permitido. ¡Viva Asterix y Obelix! Teresa: cada vez estamos más sensibles ante todo. Dudo que los autores de estos cómics e historias pensaran en meterse con los indígenas con sus dibujos. Antonio: si nos ponemos así, habría que acabar con tantas cosas, por sexistas, por racistas. Está bien que queramos luchar contra todo eso, pero no creo que destruir libros sea la manera.
Sí, mira, yo propongo, en fin, no es por dar ideas, la maja desnuda de Goya, que le pongan un pareo de estos de la playa. Hombre, por favor, más sexista que la maja desnuda, pero ya puestos un mosquito. Espérame, ya puestos, no sé, en las meninas, las por infantas, ejemplo. ¿Pero qué es esto?
Sí, sí.
¿No? Pues nada, fuera también las meninas. La joven veneciana de Tintoretto, que aparece con los pechos, nada, hay fuera. Que ponerle un bikini. Y así sucesivamente. ¿Pero qué es esto? Más.
Escuchamos tus notas de voz en el WhatsApp en el 600-544-555.
Tanto Asterix como Obelix o Tintín me encanta, aunque tengo más de 70 años.
A mí me gustan mucho los cómics. Siempre he leído muchos y me recuerdan a mi infancia. Y de hecho sigo leyendo ahora. No sé, con estas cosas no sé si habremos salvado algo. Por cierto, yo soy más de Mortadelo. Si van a hacer algo, que me avisen porque tengo muchos.
Tú da ideas, que algo contra en alguna viñeta.
Algo habrá.
Para que quemar los mortales. Y si no, al tiempo, ya lo verás. Bueno, y Zipi Zape, con la madre todo el día metido en casa. Es más machismo que la madre de Zipi de Zape metida en casa. Claro. ¿Esto qué es? Hoy en La Linterna conoceremos el testimonio de Nines, madre de Isaac, el joven asesinado en julio en Madrid a manos de una banda latina. En el tema del día vamos a abordar la amenaza que suponen estas organizaciones. Ojo, ¿y cómo se consigue salir de ellas? Lo haremos a las 9, las 8 en Canarias. Y a las 10, una horita después, hablaremos aquí con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, aquí en La Linterna. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también te leemos en Instagram en exposito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Tenías que ver a Lama bailando esto de la baja. ¡Oh! Increíble, increíble. Manolo Lama, buenas tardes.
Mira que te dije que no me sacaras, pero bueno.
Dios,
pero
que yo te he visto bailar esto de la bácara y eres un escándalo.
Espectacular, espectacular. Bueno, es que era una de mis preferidas, como es la Champions. Que mañana, recuerda, con el Barça, con el Villarreal y con el Sevilla, abren fuego y el miércoles el Madrid y el Atleti. Vamos, que el espectáculo de la bácara está a la altura de la Champions.
Te espero nada, en 4 minutos, Manolo.
Muy bien.
Ahora...
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí la Liga de las Ligas. Ya está aquí la Champions. Este martes desde las 6:30 vive en tiempo de juego la primera jornada de la Liga de Campeones.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Champions.
Sevilla-Salzburgo, Fútbol Club Barcelona-Bayern y Villarreal-Atalanta. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Qué es eso?
Estoy monitorizando mi conducción con la app VertiDriver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros.
¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer?
Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes. Y además te puedes llevar 180 euros de regalo.
Descarga ya la app de VertiDriver y que nada te pare.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Chicas, chicas, chicas, es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, dicen que la mejor receta para intentar conquistar una Champions es jugar bien al fútbol, meter muchos goles y sobre todo que haya paz interna en los vestuarios. Bueno, pues el Barça mañana comienza su andadura en la Champions y sigue el río revuelto entre Koeman y su presidente Jan Laporta. Estas fueron las últimas declaraciones del técnico holandés, precisamente en una televisión de su país, hablando de Laporta y del Barça.
La semana pasada hubo algo en los medios. Eso sugiere nuevamente que el entrenador no tiene todo el poder.
Bueno, aparte de eso, ha dicho que él prácticamente se ha elegido como el gran salvador del equipo blaugrana. ¿Qué reacción, Joan Bayori, ha habido en la directiva, en Laporta y en sus asesores después de escuchar lo anunciado por Koeman?
Pues Laporta no ha dicho nada, pero sí se ha manifestado su asesor y mano derecha, Enric Masip. Dijo Koeman que el Barça tiene futuro gracias a su apuesta por los jóvenes, y dice Masip en Twitter que si el club tiene futuro es gracias al cambio de junta y de presidente. Podía haber sido el final del club. Es una realidad que el Barça no podía pagar las nóminas gracias a la moción de unos valientes y a unos valientes por entrar. Es lo que apunta Masip, así que por voz interpuesta, pero el pulso continúa.
Bueno, en ese pulso, tras lo que ha venido y lo que viene, ¿ha querido levantar la bandera blanca Koeman hoy en rueda de prensa, Elena Condis?
Sí, lo ha hecho. Asegura que su relación es buena. La realidad es que quiere enterrar el hacha de guerra tras una semana de tensión y declaraciones cruzadas para centrarse en lo de mañana, en el partido. Matiza Koeman, que con su declaración a nos, gracias a mí este club tiene futuro, se refería a su gran apuesta por los jóvenes, en que piensa en la entidad por encima de su cargo. Con Laporta admite que ha habido cositas, le molestaron sus filtraciones a la prensa, pero ahora toca vender que todo está arreglado.
Bueno, nuestra relación es buena entonces, pero claro que hay cosas que nos hablamos, entonces es una relación perfecta para mí, entonces ni una queja. Claro que hemos tenido a unos cositas, hemos hablado y nos ponemos de acuerdo en todos los sentidos.
Bueno, y la gran pregunta, ¿afecta al vestuario lo que está ocurriendo entre el presidente y el entrenador? Andrea de Ferrater, cuéntame qué se piensa, qué se dice ahí dentro. Andrea, bueno, pues lo que se dice es que ha tomado la palabra hoy Sergio Busquets. Escuchen lo que ha dicho el capitán del Barça, Busquets.
Por supuesto, nosotros tenemos confianza en el entrenador, en el staff y en todos los que estamos aquí dentro del mismo barco. Sabemos que venimos de una situación muy difícil, de muchos cambios en todos los sentidos, pero eso son decisiones del presidente y todos los que estamos aquí dentro siempre remamos en la misma dirección.
A ver, redacción de Radio Marca, David Sánchez, ¿tú crees que Koeman olvida, pero perdona?
Ronald Koeman hace que olvida, pero no olvida que el pasado verano buscaron un sustituto y que se quedó en Can Barça porque Joan Laporta no encontró al técnico que buscaba. Y Ronald Koeman tampoco va a olvidar lo que le ha pasado esta semana, y es que han filtrado que va a seguir en Can Barça siempre y cuando obedezca la voz de su amo, en el sentido de cómo tiene que jugar su Barcelona y quiénes deben de jugar en su Barcelona. Todo eso Ronald Koeman no lo va a olvidar, pero como es un hombre de club y quiere más al Barcelona que muchos directivos de este club, Ronald Koeman, repito, fingirá que no le duelen ni le molestan las insinuaciones de Joan Laporta.
Bueno, pero hay que decir que Joan Laporta está metido en mucho fregado. Recuerden que tiene otra guerra abierta con el presidente de la Liga, con Javier Tebas. Le tiró estandanada en las redes sociales del club.
Ja ens té acostumats per això els culers, eh? Ja ens té acostumats i afortunadament sabem...
Ya nos tiene acostumbrados y afortunadamente sabemos quién es el señor Tebas, que siempre ha tenido una obsesión enfermiza para de alguna manera perjudicar al FC Barcelona y a sus valores. Afortunadamente, los culés ya lo conocemos. Y él ha sido el principal actor por el cual no se ha podido retener a Messi en el Barça. Ha sido la propia Liga, con su exceso de celos y su obsesión con el fair play financiero del señor Tebas, que quiere ser más papista que el Papa y consiguió que Leo Messi no se quedara en el Barça.
Pues queda al FC Barcelona.
Bueno, a ver, Abel Madrigal, ¿ha respondido Tebas nuevamente a Laporta o quiere ya que se enfríe definitivamente esta guerra entre Javier y Jan?
El presidente de la Liga ha destacado que las normas de control financiero sí funcionan. Para Javier Tebas, que la competición sea tan estricta con el fair play favorece la sostenibilidad económica de equipos como el Barcelona. De hecho, ha reconocido que el club presidido por Laporta no está tan mal, mejor que el 70% de los equipos europeos, incluido el PSG.
Pero piensen ustedes que Tebas tiene muchas guerras abiertas. Una con Laporta, la otra con Florentino, todo con la Superliga de por medio. ¿Hoy le ha atizado al presidente del Madrid, David Jiménez?
Pues no mucho, porque Tebas al Real Madrid le ha tirado unas flores, destaca la gestión económica del club blanco en la pandemia, le pone como ejemplo, pero lo mejor es escuchar las palabras literales del presidente de la Liga. Ojito, porque el Madrid tiene dinero para fichar a dos jugadorazos.
El Real Madrid este año ha ganado 2 millones de euros. El año pasado perdió 1 millón de euros. Este año el Real Madrid ha vendido 200 millones de euros en jugadores. El Real Madrid está haciendo un estadio nuevo financiado a 30 años. No le afecta a la tesorería. El Real Madrid tiene en caja para fichar a Mbappé y a Haaland juntos.
Bueno, la guerra continúa porque además le ha dejado la andanada de los Porsches y los Ferraris. ¿Qué quieren? ¿Tener más dinero para comprarse más coches de lujo y que los demás pasen hambre? Esto, como digo, simplemente es el penúltimo capítulo.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias. Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Por fin volverá a sonar mañana la sintonía de la Champions. Ya saben que en esta edición hay 5 equipos españoles, 4 que entraron por puestos y el Villarreal que consiguió la Europa League. El partidazo de mañana es el que se juega en el Camp Nou entre el Barça y el Bayern de Múnich. Decir Barça-Bayern de Múnich es recordar Elena Condis, el 2-8, pero también hay que decir que eso es pasado. Deportivamente, ¿qué tiene Koeman?
Llega con la delantera en cuadro, el último en caer Bradway pasará por el quirófano en los próximos días para solucionar su problema en la rodilla izquierda. Se calcula que estará fuera 3-4 meses, se suma a las bajas de Ansu, Agüero y Dembélé y Serginho Des. Delanteros sanos solo están Memphis, Luke de Jong y Yusuf Demir. La buena noticia es que Alba está recuperado, también Sergi Roberto y Piqué van a recibir el alta. Los tres, junto con Ter Stegen, de Jong y Busquets, protagonizaron el 2-8 de la reciente humillación del Barça en manos del Bayern. A ello se refiere el capitán Sergio Busquets.
Respecto a lo que pasó, bueno, son cosas que vienen dadas y son cosas que son difíciles de aceptar, pero que estamos mentalizados de que tiene que ser diferente, de que tenemos que salir por el partido y que va a ser totalmente diferente porque son temporadas diferentes, equipos diferentes, circunstancias diferentes y ojalá sea así.
Bueno, ¿y cómo llega el ogro? ¿Cómo llegan los alemanes, Víctor Navarro?
Han aterrizado a las 5 de la tarde en Barcelona con una única baja. Tolisso, Nagelsmann respira tranquilo en su debut con el Bayern en Champions. Finalmente no tendrá más bajas pese al virus FIFA. Gnabry ha entrenado hoy individualmente y mañana le probarán para saber si pueden contar con él. Coman jugará pero no saldrá de titular. Y la referencia de los bávaros, Robert Lewandowski, llega sin problemas para ser la principal pesadilla del Barça.
Este Bayern, Marcos López, ¿tú qué crees? ¿Qué es mejor o peor que aquel que le metió 2-8 al Barça en Lisboa?
Aquel Bayern estaba pletórico. Por lo tanto, decir que el actual, que está empezando la temporada con un nuevo entrenador, es mejor o es peor, es avanzar demasiado. Creo que es un Bayern continuista, que ha emprendido el relevo generacional en el juego de bandas, extremos, laterales, y que después mantiene el gol con los de siempre, Lewandowski y Müller por detrás. Y eso sí, ha cambiado el director de orquesta. Ahora Kimmich ya no juega de lateral, es el mediocentro, el que mueve al equipo y el que marca los tiempos. Es un Bayern con un entrenador diferente, con la misma idea de juego y que tiene una facilidad goleadora increíble. El Bayern siempre es el Bayern.
Ahora a las 9, a las 7 menos cuarto, debuta el Sevilla con el equipo austriaco del Salzburgo. La última hora de los de Lopetegui, ¿cuál es, Víctor Fernández?
Que mañana se estrena el Sevilla en la Champions con el regreso de Koundé a la titularidad después de su fallida salida al Chelsea. Lopetegui recupera también a Ocampos y Oliver Torres. El técnico ha advertido esta mañana de los argumentos que tiene este Salzburgo e insiste en que el grupo va a estar muy igualado. Lo que tiene muy claro el entrenador del Sevilla es la implicación de Koundé.
Bueno, charlas las tenemos con todos los jugadores. Y Jules, lo que ha regresado después de un verano, lógicamente, que no ha sido sencillo, con una ilusión grandísima en competir por y para el Sevilla. La mejor terapia que existe es competir con el Sevilla y afrontar un partido de Champions.
Bueno, van líderes en Austria. ¿Cuál es la última hora del Salzburgo, Oliván?
Acaban de terminar el entrenamiento en el Sánchez-Pizjuán. El defensa central, ex del Sevilla, Max Weber, que se retiró con molestias del último partido de liga de su equipo, acaba de comentar en sala de prensa que está disponible para jugar mañana. También hemos podido ver entrenar al hombre que acapara todos los focos del equipo más joven de toda la Champions, el delantero Karim Adeyemi, que con tan solo 19 años debutó en este último parón con la selección alemana absoluta, anotando incluso un gol. Futbolista que es pretendido por clubes como Liverpool, Bayern o incluso se habla del Barça. Será titular mañana y la gran amenaza para los de Lopetegui.
Bueno, ¿qué es lo mejor y lo peor de este equipo austriaco, Evangelio?
Lo mejor del Salzburgo tiene que ver con su filosofía y con su forma de jugar. Es decir, aunque se renueve cada año, siempre tiene jugadores muy jóvenes y de un corte parecido. Presionan muy arriba, son dinámicos, verticales, les gusta atacar, tienen calidad con el balón. Ahora mismo, por ejemplo, destacan Camará, Aronson o Adeyemi. Y lo peor también tiene que ver con esto. Es un equipo tan joven y valiente, a veces inexperto, que paga caro su forma de defender.
Ya saben que también mañana juega en casa el Villarreal. Mil días después vuelve a la Champions frente al Atalanta de Bérgamo. ¿Con qué noticias en los de Emery, Juan Igual?
Vuelve a la Champions el Villarreal, Manolo, 10 años después. La mejor de las noticias es que están recuperados para el partido tanto Parejo como Gerard, que estaban tocados. Son bajas Raba y Samu Chukwueze, y la única duda es quién será el portero, si Asenjo o Rulli. Así de ilusionado se mostraba hoy Emery en la previa del partido ante el Atalanta.
Una historia bonita que empezamos y que nos ilusiona y nos reta. Hay un principal favorito que es el Manchester, hay un segundo equipo que está muy fuerte que es el Atalanta, estamos nosotros, estamos el Young Boys.
Bueno, ¿y qué sabemos de los italianos, Basteirón?
Que ya está en Castellón el conjunto de Bérgamo, que llega con la baja de su delantero estrella, con el delantero Luis Muriel, el colombiano, que no va a poder estar mañana. No llegan en su mejor momento, llevan solo una victoria en los tres primeros partidos en la Serie A.
Oye, Uzquiano, ¿este Atalanta es mejor o peor que aquel que se enfrentó la pasada temporada al Madrid?
Pues a mí me parece un equipo muy parecido. Cambió de portero, se fue Romero, que es un muy buen central a la Premier, pero ha llegado Demiral de la Juve, y luego en ataque, en el centro del campo y en el ataque, es prácticamente el mismo equipo. Sobre todo tienen un año más de experiencia, llevan varios años ya jugando muy bien este equipo con Gasperini, tanto en la Liga Italiana como en la Champions, donde perdieron con el Madrid en octavos, pero la temporada anterior habían llegado hasta cuartos de final. Así que yo creo que es un partido difícil, y sobre todo creo que es el rival que va a tener el Villarreal para pasar de ronda. Así que, aunque sea solo la primera jornada, es un enfrentamiento muy importante ya.
Todo esto se va a jugar mañana y lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE desde las 6:30 de la tarde. Pero ojo, porque el miércoles los dos equipos madrileños entran en liza. ¿Cuál es la última hora, Melchor Ruiz, del Real Madrid, que tiene que ver con nombres propios y lesionados?
Sí, hoy ha empezado el Real Madrid a preparar ese compromiso del miércoles en San Siro ante el Inter, y lo ha hecho con muy malas noticias porque se ha confirmado la lesión de Gareth Bale en los isquios de su pierna derecha, que le van a tener alejado por un periodo largo de los terrenos de juego. En el mejor de los casos, mes y medio es lo que se va a perder el galés. Mejores noticias llegan con Alaba y Jovic, que han entrado en la lista de 22 convocados facilitada por Carlo Ancelotti. Las bajas son, además de Gareth Bale, Marcelo con molestias musculares, Ferland Mendy, y los de larga duración, Toni Kroos y Dani Ceballos.
Del Atlético de Madrid, que juega y que debuta en su campo frente al Oporto el miércoles, ¿qué sabemos, Ruiz?
Bueno, se ha entrenado hoy con la felicidad del desenlace in extremis con la victoria de ayer frente al Español. Correa no ha sido de la partida hoy, tiene una molestia, si es duda, para jugar pues tampoco estará Savic, que fue sancionado con 4 partidos en el partido de vuelta de la pasada temporada frente al Chelsea. Y hoy, un menino, João Félix, ha hablado aliviado de que ya no tiene las molestias que el año pasado le hicieron jugar tocado.
Nunca es fácil jugar cuando no estás bien, pero lo hacía por voluntad mía y lo hacía para intentar ayudar al equipo. Ahora estoy bien, estoy recuperado y solo estoy concentrado en esta temporada.
Nosotros nos concentramos en la Champions y ustedes simplemente sintonicen la cadena COPE, porque ahora hay que escuchar un mensaje muy especial que nos trae Gema Santos.
Pues sí, que se concentren muy bien entrando en Verti.es, donde van a encontrarse un regalazo. El seguro de coche para todos nuestros oyentes desde solo 180 euros al año. Sí, todo esto en Verti, donde además fraccionas los pagos como tú quieras, como mejor te venga. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Verti.es. Money, money.
Ya saben que el nombre propio de la jornada ha sido Vinicius, un chaval que con Zidane apenas contaba, que se habló que incluso podría entrar en un trueque con Kylian Mbappé, pero que no ha empezado de titular esta temporada y lleva dos partidos que la está rompiendo en el Madrid. Ayer marcó un gol, provocó un penalti, fue el mejor y lo celebró con su público, con los aficionados del Madrid, saltándose el protocolo y abrazando a un hombre, Agustín Caro.
Yo pensé, Dios, se parará. No, no se para, pega un salto y entonces me lo encuentro de cara. Tú imagínate la alegría que me da a mí que lo celebre Vinicius conmigo. Es que le cogí de la cabeza y entonces luego ya le apreté y le agarré. Y luego ya fue impresionante, porque es que hubo tanta cantidad que no podía ni respirar. Impresionante. Al que se lo diga, bueno, esto es el mejor regalo que tengo.
Ya saben que por esa celebración Vinicius vio cartulina amarilla, pero Fouto, hay algunos que piden sanción por aquello de que ha roto el protocolo sanitario.
Vinicius no será sancionado porque de hecho ya lo ha sido y no va a ser doblemente sancionado. Vio tarjeta amarilla por subirse a la grada, por celebrarlo con el público. Eso, esa acción conlleva amonestación, tarjeta amarilla según tipifica el reglamento, y así lo hizo Sánchez Martínez. Así que el comité de competición lo que va a hacer el próximo miércoles es ratificar esa tarjeta amarilla. El resto, humo de redes sociales y fake news.
A todo esto, Miguel Ángel Díaz, cuéntame cómo se vivió ese partido de Vinicius, no solo en la grada, sino sobre todo en el banquillo y en la plantilla madridista.
Bueno, Ancelotti está encantado con él. Ahora mismo cuesta ver y mucho a Vinicius en el banquillo. Ayer firmó uno de sus mejores partidos, marcó un gol, estuvo a punto de meter otro que desbarató el portero del Celta y provocó un penalti. Fue un auténtico dolor de cabeza para Hugo Mayo. A este nivel, Vinicius es titularísimo y Ancelotti se desvive por el brasileño.
Vinicius es un jugador que tiene una calidad impresionante, en esta primera parte de la temporada lo está haciendo muy bien, mostrando toda su calidad y ayudando mucho al equipo enfrente.
Bueno, ya saben que Vinicius ha marcado 4 goles en 4 partidos de liga. A ver, analízame un poquito, Arauz, ¿cuáles son los números de Vinicius comparados con temporadas anteriores?
Pues Manolo, la metamorfosis de Vinicius en este arranque de temporada está siendo bestial. En solo 4 partidos ha metido más goles que en los 35 encuentros de la Liga 2020-2021. El brasileño lleva 4 goles en las 4 primeras jornadas, lo que supone un gol más que en toda la competición liguera de la temporada pasada. Y si echamos la vista aún más hacia atrás, las cifras siguen siendo apabullantes. Vinicius marcó solo 2 goles en la Liga de su debut en el Real Madrid y marcó 3 goles en su segunda temporada con la camiseta blanca.
La gran pregunta es, ¿ha mejorado Vinicius de cara al gol? ¿Puede ser ese killer, ese hombre que ayuda a Benzema para marcar goles? Elías Israel, ¿tú cómo crees que van a ser los registros goleadores de Vini esta temporada?
Yo creo que superar los 20 goles sería un registro tremendo, más que nada porque son los que ha marcado 21 en los últimos 365 días, por lo cual me parece que 20 goles sería un salto brutal en su carrera y una demostración de que estamos ante un jugador que va a marcar diferencias y que puede hacer cosas muy importantes en el fútbol.
Bueno, pues habrá que esperar. Lo que no hay que esperar, porque ya que estamos hablando de tiempos, es hablar del famoso descuento que ayer se dio en Cornellá.
Récord de tiempo añadido en Barcelona.
Sí.
10 minutos.
10 minutos, decía Quique Iglesias. ¿Y qué dicen los del Español después de ver cómo se les iba el partido? Precisamente Quique en el descuento.
Fuentes del vestuario Perico siguen alucinando con eso. Tienen calculado que en la segunda parte de su partido en Somos, por ejemplo, hace 15 días, se jugó menos tiempo efectivo que ayer y que el árbitro solo añadió 5 minutos. Dudan mucho en que, si hubiera sido al revés, el árbitro habría alargado 10 minutos el partido.
No sé exactamente lo que se habrá perdido, pero sí es verdad que no siempre se ven 10 minutos en un partido, ¿no?, de descuento. Esperemos que siempre sea igual cuando nos interese a nosotros o venga a favor nuestro, ¿no?
Oye, ¿y el Cholo qué decía de este descuento? Un descuento que, recordemos, le quitó una Champions al Atlético de Madrid.
Sí, pues el Cholo, Manolo y todo el vestuario estaban muy de acuerdo porque hubo muchos episodios durante la segunda parte del partido que demoraron mucho el correr natural del encuentro y al final del partido Simeone lo tenía muy claro.
Justamente me comentaba lo mismo que vos me estás comentando, si había visto alguna vez 10 minutos en algún alargue. Tampoco vi tanto tiempo perdido en un partido. Entonces habría que ver por ahí a los episodios que pasó en el partido para verificar si el árbitro se equivocó o no.
A ver, ¿esto va a ser tónica puntual o esto va a ser ahora prácticamente generalizado a lo largo de la temporada. Ayer Fouto contó por qué ocurre esto.
El nuevo fútbol esta temporada nos traerá partidos más largos, como el que vimos ayer en Cornellà el Prat entre el Español y el Atlético Madrid. 10 minutos añadidos, que no será la última vez y tampoco la primera, porque de hecho, en lo que llevamos ya de Liga, hasta 17 partidos han superado los 97 minutos de juego. De hecho, el Celta-Atlético Madrid la primera jornada duró 101 minutos, lo mismo que duró el partido de ayer y no hubo tanta polémica. Todo esto viene tras una reunión antes de empezar la Liga de Velasco Carballo con los entrenadores de Primera y Segunda, donde se le hizo saber al jefe de los árbitros que se jugaba muy poco al fútbol y que tenía que añadirse más. Velasco tomó el guante y le dijo a los árbitros que fueran generosos en ese descuento.
A ver, Tomaguas, ¿tú crees que este mismo criterio se aplicará, por ejemplo, cuando vaya ganando el grande y sea el pequeño el que la cose?
No. En ese caso no habrá alargue, sino que los partidos terminarán 10 minutos antes. Al árbitro le pitará el reloj. ¡Pip, pip, pip! Y ala, topa casa. Incluso si el grande empata y lo tienen agollado como ayer el Atleti al Español. Me parece justo. Los futbolistas de los grandes, internacionales y tal, juegan muchos minutos, demasiados. Cuantos más se les ahorre, mejor.
Bueno, pues ojo que el Madrid, que va líder, se va a enfrentar al Valencia, que va segundo. Un Valencia que parece otro y que tiene noticias, Villarejo.
Sí, todo es positivo en Valencia. ¿Quién lo diría hace solo 2 meses? Colíder, invicto, 8 meses después volvió a ganar fuera de casa. El mejor Guedes además resucita las órdenes de un Bordalás que ha conseguido que sus futbolistas le crean y le sigan como si llevasen varias temporadas juntos. Lo único negativo, la lesión de Cheryshev, que sufre un esguince del ligamento colateral de la rodilla y se va a perder entre 2 y 3 semanas. Bordalás, no puede ser de otra forma, está orgulloso de sus jugadores.
La verdad es que felicitar a los chicos porque han hecho un trabajo fantástico, creo que un excelente partido. Y es para estar orgulloso.
A ver, Fermín Rodríguez, ¿dónde reside el éxito de este nuevo Valencia?
A ver, la respuesta es clara. El liderazgo de Bordalás desde la destitución de Marcelino y Mateu Alemany, el Valencia iba a la deriva. Meriton había dado un recital de despropósitos y la verdad, ni te la des ni gracia, habían podido inspirar a una plantilla que estaba entre deprimida y acomodada. Con Bordalás ha vuelto la máxima exigencia en el día a día, la ambición, la competitividad, en definitiva, ha vuelto el Valencia, el incómodo Valencia. Y ahora hay un líder, es Bordalás, y llevamos 2 años en Mestalla huérfanos de eso.
Y ahora lo que hay que hablar es de partidos de la jornada de Liga que se juegan en el día de hoy.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya les digo que hoy se juegan 2 partidos de la jornada que se ha disputado entre sábado y domingo. Getafe y Elche desde las 8 están disputando el encuentro. Descanso, ¿cómo va Gema Santos?
Con empate a 0 en el marcador, Manolo, más ritmo que fútbol, o como están diciendo nuestros comentaristas Manu del Moral y Guille Uzquiano, esto es de mascar tornillos. No ha habido casi ni ocasiones, en el Getafe ha debutado Jorge Cuenca de titular, como te cuento al descanso, Getafe 0, Elche 0.
A las 10 se juega el Granada-Betis, ¿con qué detalle, Fran Viñuela?
Pues con lo que Robert Moreno y Pellegrini buscan la primera victoria de la temporada. Bellerín va a ser titular en el Betis. El Granada todavía no tiene 11. Sí sabemos que habrá 11.000 personas en la grada y el partido lo arbitra Cuadra Fernández.
Bueno, hablamos de la segunda división. ¿Qué equipo, Pepe Torrente, has destacado como el mejor de la jornada?
Pues el Sporting de Gijón. 2-1 al Leganés. Líder y no conoce la derrota. Les cedimos Manolo a Carlitos Llamas y están que se salen, ¿eh?
Y además, ¿con qué sonido te quedas?
De Pacheta, el entrenador del Valladolid, derrota 0-2 contra el Tenerife, primeras críticas al equipo, el técnico las asume, pero ojo, pide calma.
Tenemos que volver a engancharnos con nuestro público, el público soberano, y convertir esta sensación, convertirla en positiva, está en nuestras manos. Oh, pues qué lejos estamos. Bueno, quinta jornada, cuando lleguemos 30, veremos. Hay un momento en que no nos lo damos ni el uno al otro.
Y la figura de la jornada, ¿quién es?
Me quedo con Paulino, del Málaga. 2 goles para derrotar al Girona en la Rosaleda. El primero es un soberbio disparo desde fuera del área. Si alguno no lo ha visto, que se ponga la tele.
Bueno, ya saben que en la Liga Iberdrola destaca la victoria del Barça. Otra manita que mete el triunfo del Atleti sobre el Madrid, pero ya conocemos los bombos de la Champions femenina, Andrea Peláez.
Bastante benévolo el sorteo para Madrid y Barcelona. El Barça, el vigente campeón, encuadrado en el grupo C con Arsenal, Hoffenheim y coge danés. Y el debutante, el Madrid, en el B con PSG, Breidablik islandés y Kharkiv ucraniano. Ojo al grupo H, Chelsea, Wolfsburgo, Juventus, Servet. Y al D, Bayern, Lyon, Haken y Benfica. Esto arranca el 5 de octubre.
Bueno, tomamos aire, dejamos el fútbol, que hay más cosas de las que hablar.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Los profesionales eligen Bricomart. Porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos, saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo y con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es, siempre con envío y devolución gratis.
Suena el baloncesto en la cadena COPE, primera competición Supercopa que se la llevó el Madrid con dos nombres propios, Pilar Casado.
El de Rudy Fernández, empieza por este último, ha sido sometido hoy a pruebas en Madrid, descartan lesión grave, tiene un esguince muy leve en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, tratamiento con fisios y en unos días de vuelta. El otro gran hombre, el de Sergio Llull, el MVP de la cuarta Supercopa consecutiva, rompió a llorar nada más acabar el partido. El porqué de esas lágrimas lo cuenta él mismo.
Por haber un poco pasado pues unos años con lesiones que no te permiten pues ayudar al equipo en todo lo que querías ayudar y bueno, jugar un partido importante que decide un título y hacerlo bien y poder ayudar al equipo pues y después ganar, pues bueno, para mí pues ha sido emotivo y de ahí esa alegría y esas emociones.
La gran pregunta, ¿el Barcelona intentará convencer a Pau Gasol? Porque de Marc Gasol, ¿qué es lo que sabemos, Miguel Jorge?
Pues que todo apunta a que volverá a jugar en el Básquet Girona de la LEP Oro, equipo de segunda división, el que creció y destacó y en el que además es el actual presidente. Tras 13 años en la NBA, el deseo de Marc es volver a España. Por condiciones económicas, jugar en el Barça es algo impensable, pero ser presidente jugador del Girona es algo que muy pronto se podría convertir en realidad.
Ayer, ya lo saben, Djokovic perdía 6-4, 6-4, 6-4 con el ruso Medvedev. Es el principio del fin del serbio Ángel García.
Hombre, Manolo, hasta una sola victoria de hacer algo que no se veía hace 52 años. Es verdad que perdió en los juegos, es verdad que ha vuelto a perder, es verdad que los Zverev, Medvedev y compañía ya ganan, pero hombre, queda Djokovic para rato y el año que viene, si tengo que dar un favorito en Australia sería Djokovic, si tengo que dar un favorito en Roland Garros sería Rafa Nadal.
Alcaraz, ¿a qué puesto asciende en el ranking, Javier Tomás?
El tenista murciano asciende 17 posiciones en el ranking y pasa del puesto 55 al 37. Sus cuartos de final en el US Open le permiten estar en una posición privilegiada y alcanzar el millón de dólares de premios con tan solo 18 años.
¿Ya hay fechas para el inicio de la Vuelta 2022? ¿Cuáles son, Kiki Iglesias?
En Utrecht va a arrancar el viernes 19 de agosto con una crono por equipos, acabará el 11 de septiembre en Cibeles.
Y ya saben que en Fórmula 1 ayer Verstappen y Hamilton fuera de la carrera. Sanción para Verstappen. ¿Es justa la sanción, Carlos Miguel?
Yo creo que es justa, son 3 puestos en parrilla y entra dentro de lo lógico. Lo que fue una vergüenza fue la que tuvo por un caso similar y todavía más grave Lewis Hamilton, que no le impidió lograr la victoria en Silverstone y está desequilibrando el Mundial.
Bueno, y la gran pregunta, Kike Iglesias, ¿quién estará en la Ryder Cup?
En 2 semanas, John Ram y Sergio García, elegido por el capitán, será en Estados Unidos, será la 10ª Ryder de Sergio.
Bueno, pues nosotros nos marchamos, pero ya saben que tienen una cita a partir de las 11:30 con el partidazo. Juanma Castaño al frente para contarle la última hora del deporte. Y ahora, disfruten, aunque no se lo crean, de Ángel Espósito. Adiós.
Te sorprenderías. Adiós, Lama.
Te voy a oír la entrevista luego con Pablo Casado, ¿eh?
A las 10, así me gusta. Gracias, amigo. Chao, chao.